Los pastores Raúl y Joana hoy no están con nosotros, están en un acto, en un evento también con el movimiento de carismático católico, y la verdad es que Dios les está utilizando y también siendo de bendición en ese lugar donde ellos están en esta mañana. Últimamente se nos acumulan muchísimos temas que queremos compartir, que queremos enseñar, con los que queremos nutrir y alimentar a la Iglesia. Y bueno, de hecho, es de lo que voy a compartir yo lo inició el pastor Manuel, lo que pasa que, pues como hay eso, diferentes momentos y muchos temas para compartir, él no lo pudo continuar, sobre las tres etapas de la santificación. Entonces, hoy vamos a cerrar ese ciclo de estas tres etapas de nuestra santificación. Recordamos, ¿no? Hay tres etapas: santificados en el pasado, y esto no dependía de nosotros. Cristo nos santificó, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y la palabra de Dios nos declara santos. Así que no te extrañe en absoluto si yo te saludo así, San Maurilio. ¿Cómo estás? Aleluya. Muy bien. San Javier, eso tiene que ser habitual porque hemos sido santificados gracias a la obra de Cristo, y es una obra perfecta y completa. Amén. Y esto lo tenemos que reconocer, pero a la vez dijimos que durante esta etapa presente, la santificación en el presente, ahí sí que teníamos un problema. Y el problema es que pues nuestra carne es la que nos estorba en la santificación práctica. Por eso algunos a la primera etapa lo llaman santificación posicional, y a esta segunda etapa, la etapa actual, pues lo denominan santificación práctica. Y ahí el problema no es tanto el problema de Dios, el problema que tenemos como seres individuales, como seres humanos, es nuestra propia carne, que es la que teníamos que crucificar. En esta mañana, hermanos, hemos adorado a nuestro Dios, diciéndole con lágrimas y desesperación: avívanos, santifícanos. Realmente Dios quiera que en cada uno de nosotros haya una pasión, realmente, una pasión con lágrimas, con clamor a Dios por cambiar, por avanzar en esta segunda etapa, por cada día morir y crucificar nuestra carne. Y eso es lo que pues estamos aprendiendo, siendo renovados como iglesia. Dios nos está hablando, y uno para algunos de nuestros temas de oración diaria ya lo tenemos como disciplina: Señor, ponme pasión, ponme desesperación en mi vida por cambiar. No quiero seguir como soy, no quiero que la carne gane victoria tras victoria, día tras día. Esas áreas de mi vida, hemos cantado, las pongo en el altar. Que mi vida sea un altar donde tú te glorifiques, amén, y quemes todo estorbo, amén. Entonces, esto en cuanto a nuestra etapa actual, nuestra santificación en el tiempo presente. Pero gracias a Dios, aunque luchamos y vamos a cambiar, estamos totalmente también seguros que aquí no vamos a alcanzar esa perfección. Y por eso necesitamos completarlo con esta tercera etapa, santificación en el futuro. Cuando estemos con el Señor, seremos perfectos, seremos transformados. Allí la carne ya no nos va a jugar malas pasadas. Antes habremos pasado por el tribunal de Cristo y tendremos que ser purificados. Pero allí ya, en el tiempo futuro, no tendremos ningún problema. Ahora, necesitamos crecer, madurar en estos tres aspectos tan importantes. Bien, esta etapa o esta área de santificación, y nos estaréis eso cada vez insistiendo, enseñando, lo llamamos madurar en carácter, madurar en santidad. Y forma parte de algo que forma parte, que es el ADN de esta iglesia. Y una de las partes del ADN de esta iglesia, junto con varios, por ejemplo, la alabanza, la adoración a Dios, forma parte de este ADN, que así nacimos como iglesia, realmente, con una renovación y una bendición, y Dios ha derramado unción. Jamás olvidaremos los que estamos desde el principio, ¿no? Ese sello, esa unción que Dios dio al pastor Manuel y a más hermanos que marcaron la vida, la historia de esta iglesia, llevándonos a la presencia de Dios en adoración. Esa es uno. Y esto, pues, iremos recordando. Pero otro de los ADNs desde el principio es el discipulado. Y esto de madurar en carácter tiene que ver mucho con el discipulado. Pero ahora, fijaros, y Dios ayer me recordó esto en una forma preciosa, tremenda. Vamos a leer Hechos 11, 26. Estoy introduciendo, todavía no he entrado, pero creo que es muy importante que como iglesia, hermanos, como discípulos del Señor, tengamos estas cosas muy claras. Hechos 11, 26. Está hablando de la iglesia de Antioquía, de cómo, viendo la gracia de Dios, pues había un gran avivamiento, la primera vez que se predicaba el evangelio a los no judíos, a los gentiles, y enviaron la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, envió allí a Bernabé, y Bernabé, viendo el trabajo tan grande que Dios estaba haciendo, pues llamó a Pablo. Y dice así el 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, esto es el proceso del discipulado, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y el Señor me daba algo curioso. ¡Ah! ¿Qué contradicción con la iglesia de hoy en día? ¿Cómo hemos cambiado el orden? De hecho, hasta se han escrito libros y mucha enseñanza sobre el tema. No es lo mismo un cristiano que un discípulo. Y al término, al vocablo cristiano, como que se le ha rebajado de categoría. Dice, claro, no todos los cristianos son discípulos. Se nos ha dicho, ¿no? Y podéis mirarlo incluso en YouTube, en las redes y así, las diferencias entre un creyente, un cristiano y un discípulo. Pero no era así en la iglesia primitiva. Curiosamente, todos los creyentes eran discípulos. Y al llegar allí, Antioquía dice, por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos. Y es por eso, es porque tristemente el mundo, la sociedad ha condicionado tanto, ha tergiversado la palabra cristiano, la ha rebajado, ha perdido el valor. Cristianos literalmente es pequeños cristos. si somos cristianos verdaderos, no nominales, no porque de bebés como en este país, pues nos echaron un poquitito de agua en la cabeza y diciendo, pues ya eres cristiano, ya te puedes morir tranquilos, ya seguro que ya, pues, ya no vas al infierno. Pero qué triste que la palabra cristiano ha perdido ese sentido original que tenían nuestros hermanos. Si eres cristiano nacido de nuevo, si Cristo está en tu corazón, realmente eres un discípulo. Y como yo suelo enfatizar, donde hay un discípulo, allí hay una iglesia. Amén. Entonces, realmente reconozcamos, por eso hemos dicho, queremos refundar realmente en este año todo lo que es el ADN, ministerios, valores de esta iglesia, los principios. Y en uno de ellos que estamos también otra vez redireccionando es el tema del discipulado. Entonces, queremos, por favor, si eres miembro de la iglesia, si tú eres miembro oficial de la iglesia, tienes que ser discipulado. Ven al equipo pastoral y decir, por favor, ponedme a alguien. En esta iglesia hacemos algo que muy pocas iglesias hacen, y es que asignamos un discipulado personal. No lo hacemos por grupos, si es posible, a veces excepcionalmente sí, pero normalmente te vamos a poner a alguien que te discipule, que te acompañe, no con la teoría, no tanto con los estudios que les tenemos y que se van dando. Lo importante es que te acompañe, que modele con su vida, realmente con su propio ejemplo, y te ayude a crecer, a madurar en carácter. Amén. Entonces, si todavía no has pedido discipulado, pídelo, por favor. Yo necesito, yo quiero ser discipulado porque soy miembro de la iglesia. Y entonces, nos pondrás, obligarás a que el equipo pastoral oremos y pidamos a Dios, pues a ver quién es el más adecuado para discipular a este hermano o a esta hermana que nos lo ha solicitado. Bueno, esto es un pequeño paréntesis que espero que realmente lo podáis recibir porque es muy, muy importante. Entonces, en cuanto a santificación en el futuro, es algo que Dios lo va a completar, es parte también de la obra de Dios en el futuro. Por supuesto, en un primer punto, aunque en la etapa 2, la santificación en el presente, pues como he dicho ya, no se va a completar plenamente porque realmente pues se completaría totalmente, como dice Efesios, cuando todos llegáramos a la medida de la estatura, a un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Y ahí todos pues nos vamos a quedar cortos, y por eso es que la lucha contra nuestra carne pues tiene que ser algo a diario, continuamente. Entonces, por más que nos vamos a esforzar, pero después de morir, realmente cuando estemos en la presencia del Señor es cuando se va a completar esta tarea de la santificación en nuestras propias vidas. Entonces, en la presencia de Dios, cuando estemos con el Señor, seremos completamente, completamente liberados ya de la presencia del pecado. Allí ya sí que el pecado no existe, en el cielo no hay pecado, en el cielo no puede entrar el pecado, y por eso ya será una etapa, pues eso, que solamente es para aquí, para ahora, para el tiempo presente. Seremos perfectos, transformados por Él. De esto, la verdad que es un tema muy, muy relacionado también con la segunda venida, porque ahí cuando Cristo vuelva, dice a los que estén aquí, seremos arrebatados con Él y ahí nos transformará y nos perfeccionará para siempre. Amén. Porque, pues eso, en el cielo ya no hay problema con la carne ni con el pecado. Dos textos bíblicos que nos sirven de referencia con esto. Hebreos 12, 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23, aunque el central es el 23, pero siempre me gusta situarlo un poco en el contexto. Hablando de los creyentes, ¿no? Dice que en el 22, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esto no está aquí en la tierra, este Sion es el monte de Sion y Jerusalén la celestial, está hablando de las cosas por venir, de las cosas del cielo. Y en el versículo 23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, tú y yo seremos unos de estos justos que hemos sido justificados y allí es donde seremos perfectos. Amén. Y lo mismo también corrobora el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique, no por partes, sino os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta perfección, insisto, repito, humanamente, aquí ninguno somos perfectos, todos sabemos bien a veces dónde nos aprieta el zapato y tenemos que luchar contra esas áreas. Pero nuestra oración tiene que ser esta, la del apóstol, que el Espíritu de Dios nos santifique completamente y estemos bien, lo más preparados, lo más cerca posible para el día en que venga el Señor por segunda vez. Amén. Pero, insisto, esta perfección se conseguirá entonces, no aquí. Hoy, en esta segunda etapa, nuestra carne pues está siendo crucificada y eso sí, estamos siendo transformados. Eso es lo precioso. Por eso que realmente tiene que haber cambios, tiene que haber una transformación. No puede ser el mismo que eras hace 5 años, o 10 o 20. Hay algunos que presumen o se dan, no, es que yo ya llevo 40 años en el Señor. Casi con un espíritu de superioridad y tristemente, realmente son los mismos que han repetido el curso 40 veces. Porque no ha habido ningún cambio, porque no ha habido ninguna transformación, porque se ven las obras de la carne en su vida, la inmadurez, esta falta de santidad práctica. Entonces, debemos de eso, pedirle al Señor, por favor, Señor, cámbiame. Y por supuesto no quedarnos diciéndole solamente, Señor, cámbiame, sino poniendo ahí a luchar y a crucificar nuestra carne. Pero esto es porque realmente estamos siendo transformados y me gusta cómo lo expresa también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, nosotros todos, incluidos, nosotros todos, y ahí estamos tú y yo también, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios quiera que esta sea nuestra oración, realmente, nuestro deseo, y que vaya siendo una realidad. No es por tus obras, no es porque tú te esfuerces mucho, realmente es por el Espíritu del Señor, pero si somos sinceros, si no somos hipócritas, si no somos religiosos solamente, si no somos de esos cristianos de los cuales yo hacía referencia al principio, nominales solo, esto va a ser una preciosa realidad. Tu vida y la mía va a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que, pues, en eso estamos. ¿Lo anhelamos realmente? Primera de Corintios 15:49 trae más luz sobre este asunto. Dice que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y se refiere precisamente a este proceso de transformación. Tenemos un cuerpo terrenal, un cuerpo carnal, un cuerpo natural que debe de ser transformado por la obra del Espíritu Santo para que el hombre espiritual, el ser espiritual, sea cada vez más como Jesús, más como Cristo, y seamos así de día en día siendo transformados. Amén. Así que este es el proceso. ¿Lo anhelamos? ¿Anhelas esto de verdad? ¿Tienes hambre de más de la gloria del Señor, de ser más transformado? Espero que sí, mi hermano, y es mi oración por la iglesia, por cada uno de nosotros en esta mañana, empezando por mi propia vida, la primera. Ahora, me gusta, como siempre, la pregunta del millón. Si Dios nos va a perfeccionar, nos va a santificar en el futuro, cuando estemos con Él, ¿por qué no lo hizo desde el inicio, cuando ya nos santificó posicionalmente en Cristo? Hombre, sería mucho más fácil, ¿no? Y sobre todo sería mucho más cómodo para nosotros, que nos ahorraría el tener que luchar y crucificar la carne. Ahora, como dice la expresión, el refrán español, Dios nunca da puntada sin hilo. Dios absolutamente para todo tiene un plan y tiene un propósito. Y el hecho de que no lo haga así como con una varita mágica ahí, perfeccionado, santificado para siempre, es algo que ya de hecho también hemos ido, y sobre todo el pastor Raúl ha compartido alguna vez con nosotros. Y es que este tiempo, nuestra vida aquí, este tiempo ahora, es un entrenamiento para nuestra vida en el cielo. ¿Entendéis? Es nuestro campo de ensayo. Esto es realmente es temporal. Y eso yo insisto a veces mucho con mis hermanos. Los seres humanos tenemos un problema muy grande. Y es que estamos condicionados, limitados por el tiempo y el espacio, el aquí y ahora. Y además, como seres humanos somos muy impacientes. Queremos ver las cosas ya, instantáneamente, y más en estos tiempos. Si puede ser ayer, mejor que hoy. Y nos preguntan, ¿y esto para cuándo lo necesitas? No, lo necesito para ayer. Esto tiene que ser hecho ayer. Pero no, mira, esta tierra es nuestro campo de entrenamiento. En la eternidad no vamos a estar aburridos, como algunos piensan, todo el tiempo adorando a Dios ahí con nuestros instrumentos, cantando en la presencia del Señor. Allí tendremos tarea, trabajo, y depende igual de la fidelidad al Señor que hayamos, del entrenamiento, de la capacitación que hayamos recibido aquí, así vamos a hacer allí. ¿Recordáis esas palabras del Señor, esa parábola realmente del Señor cuando él habla a sus hijos y habla de, al pedir cuentas a los siervos, a los obreros, él les dice, bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor, pero yo te pondré sobre tantas ciudades, sobre diferente número de ciudades. Es decir, también allí habrá diferentes responsabilidades. No todos estaremos haciendo lo mismo, ni, por supuesto, ejerciendo la misma tarea cada uno por toda la eternidad. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que ejercitarnos aquí. Y bueno, ya hemos dicho también, una de las formas de entrenamiento aquí es, por eso vienen las pruebas y viene el sufrimiento a nuestra vida, porque nos está preparando para lo que vendrá más adelante. Muy bien, alguna de las razones para este entrenamiento, muy, muy rápidamente. En primer lugar, porque esto es innato como seres humanos. El que tengamos que entrenarnos y perfeccionarnos es porque como seres humanos, absolutamente para todo, si alguien quiere ser bueno y hacer con excelencia una cosa, tiene que entrenarse. Por eso la gente va al gimnasio, para desarrollar los músculos, para ejercitarse. Por eso alguien hace un máster. ¿Por qué? Porque quiere especializarse. No se quiere quedar y no se conforma como con la media de los demás. Es decir, como seres humanos, todo tiene que ser desarrollado, tiene que ser entrenado. Y eso nos define como seres humanos. Entonces, esa es la primera de las razones. Y voy, tengo anotados seis razones y vamos poquitito rápido en esto. La segunda razón, porque entonces, cuando estemos allí, odiaremos verdaderamente al pecado en nosotros, aunque afortunadamente es eso. Esto lo empezamos a desarrollar aquí. Pero no os parece, o a lo mejor yo soy el único, que el pecado muchas veces nos parece atractivo, nos parece dulce. ¿Recordáis la prueba primera del primer pecado con Adán y Eva? La prueba del fruto, agradable a la vista, apetitoso, codicioso, y tristemente es eso. El pecado viene disfrazado muchas veces como algo apetecible, pero tristemente dentro viene el veneno de la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y tú y yo aquí ahora, y Dios quiera que esté odio realmente por el pecado y llamemos las cosas por su nombre. El pecado es pecado. No es un problema que tienes con tu carne. Si algo te arrastra, te engaña, es pecado. Que tú y yo aprendamos ya aquí y a empezar a desarrollar realmente este odio. Oh Dios mío, otra vez, otro día he metido la pata, pero no me gusta. No estoy conforme con lo que he hecho ni con lo que soy. Te pido perdón, me arrepiento, pero lo odio. Por eso, Señor, cámbiame. Que tú y yo aquí desarrollemos esto, pero cuando estemos allí, sí que allí seremos tal cual Él es y odiaremos ese pecado para siempre. En tercer lugar, entonces confiaremos en Dios por siempre. Allí sí entenderemos realmente el temor de Dios. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Que tú y yo tengamos realmente este temor de Dios. En quinto lugar, cuarto lugar. Ok, entonces son cinco las razones. Para que anhelemos de verdad el cielo. Y el ejemplo muy claro, y no lo voy a leer, Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24. Es el anhelo realmente del apóstol Pablo. Dice, estoy puesto en estrecho. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Anhelo estar con Cristo, y dice el apóstol. Lo anhelo, me encantaría poder estar ya en el cielo, pero si por estar, si estar aquí en la tierra es más útil para vosotros, para la iglesia, pues entonces aceptaré el quedarme aquí en la tierra. Filipenses, repito la cita, 1 del 21 al 24. De verdad que Dios ponga ese deseo, ese anhelo. Al entrenarnos cada vez, y yo le digo, es mi oración también cada día, Señor, por favor, ven, 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 Señor, ya, ya. Porque no quiero ver tanta maldad, tanta injusticia en este mundo. Y la última de las razones, para que podamos alabarlo, para que podamos apreciarlo, adorarle, porque finalmente nos hará santos plenamente. Ahora experimentamos cierta medida de libertad, pero allí lo haremos por completo. Y muchas veces yo creo que cada uno de nosotros le da gracias al Señor por el lugar de donde le ha sacado, le ha rescatado. El Señor te ha hecho libre, nos ha hecho libres. Gracias a Dios. Pero un día allí lo seremos, liberados, como he dicho ya, de la presencia del pecado para siempre. Conocer experimentalmente, conocer por tu propia experiencia lo que realmente ha cambiado en nosotros, nos hará estar muy agradecidos y nos llenará de amor y gratitud por Él. De nuevo recordáis la parábola y la lección tan grande que el Señor Jesús, cuando visitaba a ese fariseo y vino la mujer a lavar sus pies, el Señor Jesús, como el fariseo, le quería dar lecciones. Si fuera profeta, este hombre sabría quién es el que le está tocando. Le puso una parábola. Dice que había un hombre que le debía a otro 500 denarios. Y como no se los podía pagar, pues le perdonó. Y luego pues había otro deudor que dice le debía 50 denarios y como tampoco podía, le perdonó. Y le pregunta el Señor Jesús al fariseo, ¿quién crees que le amará, que me amará, que amará más a su Señor? ¿Quién de los dos? Y el fariseo dijo, pues supongo que aquel a quien le perdonó más. Por eso, hermanos, tú y yo, cada uno de nosotros sabemos cuánto hemos sido perdonados por el Señor. Y por eso, cuando estemos con Él, no dejaremos de alabarle y de darle las gracias por haber recibido tanto y tanto. Amén. Entonces esto nos llenará de amor y gratitud por toda la eternidad para Él. En lugar de perfeccionarnos al instante, en el momento de la salvación, Dios pospone esa parte para cuando estemos con Él cara a cara. Él nos pide que nos unamos a Él en este proceso de crecimiento, de madurez en la santidad, de santificación. Amén. Con el propósito que ya hemos expuesto de prepararnos para la eternidad, prepararnos para el cielo. El apóstol Pablo, el último versículo que cito en Romanos 11:33, dice, oh profundidad de la sabiduría y de las riquezas de Cristo. Hermanos, Isaías lo expresa de otra manera, los caminos del Señor no son nuestros caminos. Como el cielo es mucho más alto que la tierra, sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Todo lo que vivimos aquí, Dios lo hace con el propósito de enseñarnos, mostrarnos más. Tiene un propósito eterno que Él quiere desarrollar en cada una de nuestras vidas. Amén. Oh Señor amado, gracias porque a ti te interesa que crezcamos, que maduremos en santidad, Padre, en estas tres etapas. Ya lo hiciste en el pasado, Señor, y nunca nos cansaremos de darte gracias por una salvación tan grande. Tú la completaste, tú nos declaraste justos y santos, Padre. Pero, Señor, ahora, mientras estemos aquí en nuestra carne, no queremos dejar de luchar y de madurar y de crucificar nuestra carne cada día, Dios. Nos ponemos en el altar realmente para que tú quemes todo lo que estorbe. Y anhelamos, Señor, cuando llegues tú ya por segunda vez, cuando vengas por segunda vez o que tú nos llames a tu presencia para ser perfeccionados por completo. Y seremos perfectos para siempre, por toda la eternidad. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.